tampoco está siendo una verbena la defensa del Barça. El problema, perdona, Amaro, es que ahora mismo Aritz Elustondo sería el máximo goleador del Barça.
Claro. Son las 9, las 8 en Canarias. Os voy a preguntar enseguida la cuestión que lanzábamos a primera hora. Jugando así el Barça, corre peligro la Champions, eso es evidente, pero tiene margen de mejora, como decía Pipi, queda mucho, pero ¿ves peligrar la Champions para el Barcelona? 628-26-90-92. Esto es A Diario, esto es La Tribu.
En Radio Marca. A Diario.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones, el viernes 24 de septiembre, sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 18 de septiembre al 14 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Y ahora viaja en tren con hasta un 70% de descuento. Haz tus reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca de tren exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Este sábado primera entrega BMW 75/5 por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3-5-3-4-5-6.
Dunkin' is putting a whole new spin on pumpkin at Dunkin' with our new pumpkin cream cold brew. Smooth, bold cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam made with cinnamon and nutmeg spices. And there's more pumpkin for you to love, like the delicious fall classic, our pumpkin spice signature latte. Rich espresso topped with cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. That's how we pumpkin at Dunkin'.
Sip into the fall season with the $3 medium pumpkin cream cold brew or pumpkin spice signature latte. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Valid on pumpkin spice signature latte only. Cold brew.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Una cosita. No me vengáis con el cuento de las bajas del Barcelona, que el Madrid el año pasado, con las mismas bajas o más, peleó la Liga casi hasta el final e hizo semifinales de Champions. Venga, buen día.
628-26-90-92.
Hola, Ortega. 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Aquí estamos, en la tribu, en A Diario. 628-26-90-92 si queréis participar con nosotros. 0034 si mandas tu nota de audio desde fuera de España. Sierra, Ricardo, ¿peligra la Champions para el Barça o no? Que es la pregunta que nos acompaña toda la mañana y que está la gente muy interactiva con nosotros.
A ver, yo creo que no, pero evidentemente esto sería hacer una especie de labor de adivino prácticamente, porque la situación, vamos a ver cómo evoluciona en el Barça, si finalmente sigue Koeman, si se estabiliza la situación, por historial, por potencial, evidentemente por incluso por presente. Yo creo que el Barça debería meterse entre los cuatro primeros, pero a estas alturas de la temporada, ¿qué te puedo decir? ¿Quién sabe? Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el Barça va a acabar metiéndose entre los cuatro primeros, que va a acabar reconduciendo la situación y que se va a meter en Champions. Pero repito, esto es hacer labores de adivino, estamos en el mes de septiembre y vete tú a saber cómo va a evolucionar la temporada.
Pues yo sí creo que peligra la Champions.
Yo lo digo desde el alto estima que le tengo a la plantilla del Barcelona. Yo creo que como sigan así, en este modo autodestrucción constante...
Es que yo creo que no pueden seguir mucho tiempo así, ¿eh, Javi? Sinceramente, yo creo que al final, de alguna manera u otra, van a tener que reconducir la situación porque es algo insólito. Yo creo que este estado de inestabilidad no puede ser mantenido de manera permanente a lo largo de la temporada, ni siquiera a lo largo de los próximos semanas o meses.
Es que, Ricardo, yo cuando decía lo de es lo que hay, Koeman, que ya me pareció mal, o Piqué contra el Bayern de Múnich, me pareció...
Ayer quiso matizar esa expresión, sí, de es lo que hay, porque nos quedamos con eso. Estaba hablando precisamente de todas las bajas que tiene la delantera, que cuando se recuperen será la situación distinta, y no se refería al potencial.
Sí, pero luego, Ricardo, han venido dos partidos que en teoría son bastante asequibles para un Barça normal y corriente.
Pero donde el año pasado también se dejó puntos, pero es verdad, donde el Barça en situaciones normales o en una condición normal, pues debería haber sacado adelante y no lo ha sacado. Pero repito, yo creo que, a ver, lo extraño sería que esta situación se prolongara mucho en el tiempo, repito.
En octubre, Javi, es que si en octubre, no es en normal. Octubre tiene Atlético y Real Madrid.
Es que lo que está viviendo el Barça ahora, y si no que lo diga Félix, es una situación de inestabilidad, algo fuera de lo normal. O sea, y esto no se puede entiendo yo que no se puede mantener mucho más en el tiempo.
En la tensión que existe. Hay demasiada inestabilidad en este momento en todos los órdenes del día y en todos los conceptos que en este momento podamos poner sobre la mesa. Pero si hablamos de la parte futbolística, si hablamos del tema deportivo, evidentemente lo que tenemos que hacer, Javi, de entrada es cuantificarlo todo. ¿Qué suma y qué resta? ¿Qué es positivo y qué es negativo? Y el Barça en este momento ha jugado 5 partidos. En estos 5 partidos ha empatado 3 y ha ganado 2. Tiene 9 puntos de 15. Evidentemente, esta no es una buena puntuación. En cuanto a tu pregunta, con este equipo, con el actual, con la plantilla de la que dispone en este momento Ronald Koeman, pues igual no le daba para clasificarse para la Liga de Campeones o para competir en la Liga. Pero es que dentro de esta cuantificación que yo te hablaba, tenemos que tener en cuenta que en este momento no está Alba, no está Pedri, no está Ansu, no está Dembélé, no está Alcun, no está Braithwaite, Luke de Jong no tiene ritmo de partidos porque ha estado tiempo lesionado, mucho menos lo tiene Coutinho, que ha estado 11 meses fuera del fútbol y lleva partido y medio. Por lo tanto, esto en teoría tiene que mejorar.
Y dentro de esta
mejora está el hecho de contar con todos estos futbolistas, y el Barça será competitivo hasta el final.
Y otra cosa, Félix, yo ayer no sé si a lo mejor es su complexión, es su constitución, pero vi a Memphis Depay horrorosamente mal. Pero horrorosamente mal, no se iba de nadie en el uno contra uno. El balón que le mete Piqué en el último instante, es un futbolista de primera categoría, la tiene que meter.
Por su complexión, ha dicho. ¿Por qué?
Yo creo que es algo que se tiene que agarrar el Barça.
Está contagiado también, Pizzi.
Come mucho pan tumaca en Barcelona, porque es que...
No, es un tío muy fuerte, ha sido siempre
así. Sí, no, es muy fuerte.
Es un hombre que no destaca por elasticidad y flexibilidad, pero en cambio sí por potencia, ¿no? Por contundencia, por el gran cuerpeo. Entonces, es este futbolista que vimos ayer, que tiene 3 ocasiones de gol, que ayer las marró, pero que, bueno, que de alguna manera intenta buscarse la jugada. Es de lo poco que tenemos en este momento.
Creo que Pipi quiere decir que es que está gordo,
Memphis. No, está muy fuerte.
De todas formas, yo creo que es más preocupante todo el ruido que tiene alrededor el Barça que la situación clasificatoria, porque si el Barça gana el partido que tiene atrasado, se pondría en Champions y a 2 puntos del Atlético de Madrid. O sea que tampoco vamos a ver ahora
pero
mismo
aquí la...
que es un Barça John, a 18 puntos de la Liga. Vamos.
Pero la clave va a estar, yo creo que no va a luchar por la Liga, porque Real Madrid y Atleti se les va a ir desde muy pronto, como ya se les está yendo.
Ya veremos.
Creo que no, y que la clave va a estar en si... Como de cara está en la tercera y la cuarta plaza. El Sevilla, yo creo que va a hacer buena temporada.
Bueno, no sé Jorge, se lo planteaba yo de otra manera. ¿Tú, John, crees que la Real Sociedad tiene equipo para luchar por la Champions o no?
Ahora mismo no puedes comparar la plantilla.
Te pregunto.
Pues ya veremos.
También dependerá
depende de lo que llegue la Real en Europa League, depende de muchas
hay que
cosas.
Al final el banquillo va a ser tú por no mojarte. Hay que mojarse.
Sois muy amigos de en septiembre dejar todo cerrado. Y al final esto se decide en mayo.
Estamos John a las puertas de un despido de un entrenador que está siendo más que anunciado.
Si me dejáis terminar el argumento que estaba diciendo antes, que es que yo creo que es más preocupante todo el ruido que realmente que el Barça ahora mismo pues tiene un problema futbolístico pues relativo, vamos a decirlo. O sea, el Barça lo que tiene ahora mismo son, con la plantilla que tenía este año, pues medio equipo lesionado. Y os digo lo mismo que os decía antes, que me da la sensación de que el entrenador está más preocupado de justificarse públicamente todo el rato y de buscar coartadas y de un poco allanarse la salida, de que sentarse a decir, oye, ¿me vale Nico González ahora para ponerlo de inicio y para jugar 2 o 3 partidos hasta el parón? Pues es que yo creo que el debate en el Barça tendría que ser ese. Oye, ¿me vale Nico González? ¿Quién es mejor? Eric García o tal, jugar con 3 atrás y Araujo, o sea, el Barça sigue teniendo cosas.
Koeman está demasiado
pendiente. No es lo mismo la presión
este
que hay en el Barça, yo con todo respeto que le la Real.
Por otro lado, en cuanto a lo que decía Jorge, por favor, Jorge, es que lo tuyo es de Nostradamus ya, de oráculo, te lo digo en serio, o sea, después de 5 jornadas,
oráculo
después
tardón,
de 3 empates y 2 victorias, estás diciendo que el Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a ir pronto y de mucho.
Sí.
Pero con 5 jornadas.
Sí, sí.
Joder,
sí,
tío,
sí,
pues,
o sea,
no sé.
O sea, por plantilla, por equipo, por entrenador, por club, cómo está la situación del club y todo, yo creo que
Atlético de Madrid... Te recuerdo que hay futbolistas lesionados que son importantes. Cuando se recupere estos futbolistas también hay que ver cómo llegan.
Sí, el Madrid, y el Madrid también tiene lesionados.
Bueno, pero el Madrid no tiene la crisis que hay a todos los niveles que hay en el FC Barcelona. Cuando se recupere el Kun, cuando se recupere Dembélé, cuando se recupere Ansu Fati, estos futbolistas que tienen que empezar a tener minutos...
Lo primero es que, sí, el Kun... A ver, porque ya es mayor también, acaba de llegar al
Barça.
Acaba de llegar. Es que Ansu Fati, ojalá se recupere y tenga el nivel de antes de la lesión. Pero sabemos que es una lesión muy fastidiada, de muy larga duración, y que no se le puede pedir que esté esta temporada al nivel de la que empezó la pasada, porque va a necesitar mucho tiempo. Dembélé es una incógnita siempre. Es una incógnita y se puede volver a romper en cualquier otro momento. Y eso es la realidad. Pedri,
¿qué hacemos, Jorge? ¿Nos ponemos a llorar o qué?
No,
porque es que
no,
como
pero
lo
si,
estás poniendo.
Pero es la realidad.
No, es tu realidad.
O sea, Dembélé no es de cristal y está más de baja que...
Sí, como Hazard, exactamente igual que
bueno,
Hazard.
Igual que Hazard estos años. Sí, pero no estoy hablando... Sí, pero muy bien.
Pero cuando juega Hazard será mejor que cuando juega un futbolista del filial, ¿no? Que es lo que le está pasando al FC Barcelona.
Pues
será, digo yo, que será mejor que juegue Hazard.
Pero el caso es cuánto va a mejorar los que están lesionados. Porque el Kun... No sabéis lo que va a dar en el FC
Barcelona.
Bueno, pero
vamos a esperar a que ruede el balón, Jorge, vamos a esperar. O sea, no hagamos una apuesta tan grande en este momento como decir, no, en poco tiempo Real Madrid y Atlético de Madrid se van a ir del Barça y de mucho.
No, pero que yo siempre he creído desde el inicio, antes de comenzar la temporada, que el rival del Real Madrid este año y seguramente también el próximo es el Atleti, y que el Barcelona no va a estar en esa guerra, que el Real Madrid y el Atlético van a ser los rivales por luchar por los títulos en Liga, en Copa y también los que más lejos van a llegar en Champions.
Mira, el Atlético de Madrid hizo la temporada pasada, hizo una primera vuelta espectacular, impresionante, y parecía que nadie le fuera a pillar, y al final al Atlético de Madrid lo pilló tanto el Barça como el Real Madrid. Y hubo competición, pues posiblemente hasta las últimas jornadas.
Es que no podemos hacer una proyección futuro. No podemos hacer una proyección de futuro analizando el presente, o sea, simplemente con la última jornada. Evidentemente, si esta proyección sigue toda la temporada, pues es lo que dice Jorge. Pero es que lo normal es que no suceda eso, porque no ha sucedido nunca. Es lo que estaba diciendo Félix, ¿no? La temporada pasada, en la primera vuelta, bueno, pues todos daban ya al Atlético de Madrid campeón, con ese rédito de puntos que tenía. Al final el Barça estuvo a punto de colocarse líder, el Madrid estuvo peleando hasta el final. Entonces no podemos hacer una proyección a futuro de lo que va a pasar en los próximos 7-8 meses con lo que ha pasado en 5
es que
partidos.
La situación actual es así.
Pero es complicado para
Ricardo,
el Barça.
Sí que ha pasado. Es el peor, este es peor Barça para mí de todos los que he visto.
Sí, en 5 partidos. Sí, correcto, sí. Pero son 5 partidos.
Pero en 2003 se quedó fuera de la Champions. Creo recordar. Sí. Y en una situación también crítica institucional. Pues yo creo que está más o menos por ahí. O sea, también es verdad que había otros equipos. Ese año es el año de la Real Sociedad, que casi le gana la Liga al Madrid, que estaba el Depor, que hace una buena temporada también el Valencia. ¿Que es difícil que el Barça se quede fuera de la Champions?
Hombre, claro, sí. Es difícil.
Sí, lo que está claro es que ahora mismo no hay ningún equipo favorito. O sea, que están todos medio regular.
¿Para qué? Mejor, ¿para la Liga?
Sí, yo creo que sí.
Hombre, yo creo que ha ido bueno, el favorito, ¿no?
El Madrid solo metió 6-1 el otro día.
Sí, el Madrid
y ha ganado Mestalla.
Sí, pero bueno.
Y ha ganado al Inter.
Para que el Madrid sea súper favorito contra este Atlético de Madrid, que me parece a mí un poco el que va ahí un poco en la pole, debería defender mejor. O sea, vamos a ver si el Madrid consigue defender mejor, pues probablemente en esta proyección ofensiva.
Lo que pasa es que como al Madrid siempre le veis algo malo, cuando defiende, no, es que le meten algún gol. Cuando el año pasado era que no tenía gol, ahora Jorge, los mete que no y es que el problema
nada,
es atrás.
Que no pasa nada porque reconozcas cosas que no haga bien el Madrid.
Que no he reconocido cosas aquí que el Madrid no ha hecho bien. Lo que pasa es que para ti nunca el Real Madrid hace nada. Es que el Real Madrid nunca hace nada bien.
Habláis con una facilidad.
Esa es la diferencia.
¿Sabes lo que pasa, Jorge? Como llegas tarde, no sueles escuchar todas las tribus. Yo lo que creo es que hay ahora mismo equipos que no están redondos y que al Barça le falta mucha gente, que el Atlético de Madrid no está igual de fiable atrás como estaba, que el Madrid no defiende bien, que al Sevilla, pese a que tiene yo creo que un plantillón, le está faltando un punto de regularidad y que los demás no están para pelear la Liga. Bueno, pues este año vuelve a ser igual que lo fue el año pasado y para mí eso es maravilloso, por mucho que se denoste, una Liga abierta, que nos va a tener enchufados, que nos va a tener entretenidos y que nos va a hacer estar viendo pues eso, pues que el Barça va a campos como el Carranza con un Pacha Espino Imperial, que me parece el mejor lateral izquierdo de la Liga ahora mismo y que no es capaz de ganar.
Pero yo no creo que el Madrid vaya a fallar y tampoco creo que el Atlético vaya a fallar.
¿Cuándo va a ser esto? ¿En junio? Igual ahora el equipo se conjura el Barcelona y empieza los... Porque al final no se olvide que está Piqué, que está Sergi Roberto, que está Busquets, que está Jordi Alba, que está Ter Stegen, que está Memphis Depay. O sea, que al final esta gente se conjura y empieza a remar, como ha dicho Piqué, en la misma dirección, olvidándose de todos los problemas. Igual ganan 3 partidos y se acabó la historia.
Lo que estáis comentando un poco es como si hubiéramos hecho una proyección de futuro de lo que va a ser el Valencia Bordalás justo antes de jugar contra el Real Madrid. Con Soler, con Gallá, con todo el equipo enchufado, con un cambio de chip radical, con un equipo compitiendo, con un equipo que estaba que se salía, y de pronto llegan 2 partidos, y sobre todo en Sevilla, donde es prácticamente una debacle, donde se le han lesionado 2 jugadores de los más importantes, y ahora supuestamente pues el Valencia de Bordalás otra vez va a tener que remar, otra vez va a tener que seguir adelante, va a tener que recuperarse. Quiero decir que no podemos hacer una proyección a futura con lo que ha pasado en la jornada inmediatamente anterior. Seguramente el Valencia, como la Real Sociedad, como el Atlético Madrid, como el Madrid, como todos, van a pasar baches, van a tener momentos complicados, y cuando mejor se recuperen y cuanto antes se recuperen uno y otro de esos baches, bueno, pues podremos hacer una proyección de futuro más o menos estable, pero desde luego después de 5 jornadas es muy complicado poder decir
ocurrido,
que el Barça se va a quedar fuera de la
Champions. ¿Qué ha ocurrido? Es decir, que las primeras jornadas con el Valencia de Bordalás, las primeras jornadas, la gente decía el mejor fichaje del Valencia, Bordalás, el mejor fichaje. El momento que ha llegado contra el Sevilla y la ha dejado un poco ahí tambaleando, ya la situación, ya la gente ya no habla tanto. Es decir, que esto
Ayer el Barça,
que es un desastre, pero es un desastre desde arriba hasta abajo. Pudo haber ganado perfectamente pudo haber ganado. Lo que pasa es que pudo, pero no ganó.
Con todo respeto al Cádiz, que es que jugó contra el Cádiz.
Sí, el Cádiz también tuvo su momento donde también le pudo haber pintado la cara, es verdad. Pero el Barça, antes de que el Cádiz le pintara la cara, pudo haber resuelto el partido. No lo resolvió y ahora mismo estamos hablando, ¿por qué? Porque hay una situación personal entre el presidente y el entrenador que es, semana tras semana, hablamos de lo mismo. Y esto no tiene solución porque no hay empatía entre entre la cúpula y el vestuario, y sobre todo con el gestor del vestuario, con el responsable del vestuario, y están locos por echarlo, y no saben, y están todos los días echando números y haciendo cábalas para ver de qué manera pueden echar a Koeman. Y cuando tú te levantas por la mañana, de qué manera puedo echarle al entrenador, eso no puede funcionar. No puede funcionar porque está enfermo.
Y para mí lo que hay
está
que
claro, está claro que el tema es así, pero además también tenemos que contar una cosa, y es el factor suerte. El factor suerte en la vida es, si no imprescindible, altamente indispensable. Entonces está ese punto de fortuna o ese punto de infortunio. Por ejemplo, estamos hablando en este momento del Atlético de Madrid, igual más por la clasificación, por cómo va, que no por el juego. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Villarreal se marca un gol en propia puerta y eso le permite puntuar. En el Cornellante, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, claro, marca en el minuto 10 de descuento de la segunda parte. El otro día, en el Alfonso Pérez Muñoz, el Getafe pierde a Leñá, y el Atlético de Madrid, después del bajón del Getafe,
y por un esta gol, pérdida, y un gol que está ahí,
le da la vuelta al marcador. Claro, están puntos de fortuna o infortunio. El
sí, Barça, Felipe, pero yo creo que el factor suerte al final puede ser determinante en momentos puntuales y en partidos, pero no para competiciones. Creo, al final se acaba equilibrando el factor suerte de una
bueno, pero
de
hay
manera,
equipos
¿no?
que tienen un poquito la suerte de cara, o en dinámica positiva les sale
todo. Hay equipos,
todo.
No, dilo claro, Félix, el Real Madrid. Es que no tienes por qué tampoco andarte con rodeos. Hay equipos que siempre han tenido suerte históricamente.
Históricamente suerte.
Estamos hablando de esta liga, Roberto.
Yo iba a decir ahora.
O sea, que el Madrid tiene... Es que ¿veis cómo? Vuestro problema es que el Real Madrid nunca hace nada bien. Luego decís que es que vengo aquí y me enfado y tal. No, es que entre tú y John, que estáis diciendo... No, a ti no te meto, Félix. Estoy metiendo con uno y con otro. Decís, no, es que el Madrid no tiene defensa. No, es que el Madrid esto. Es que el Madrid no tiene suerte. Hombre, algo hará bien el Real Madrid alguna vez, ¿no? No será todo cuestión de suerte. Sí, no se ganan 13 Champions por suerte. No se ganan 3 Champions seguidas por suerte. No se ganan 4 de 5 Champions de suerte.
Jorge, esa punta de fortuna que al Barça le ha costado, porque Félix siempre se ha cansado de decir esta tertulia, que lo he escuchado yo muchas veces, que el Barcelona solo puede ganar Champions si hace un juego brillante. Se hace un juego excelso.
Es que el Madrid jugaba mal.
Y el Real Madrid no. El Real Madrid reconoce que ha ganado Champions.
Sí, jugando mal. O sea, jugó fatal en la final contra la Juve. Jugó fatal en la final contra el Liverpool. Jugó fatal contra el Atlético de Madrid. El Super Atleti.
Antes de hablar Calabres de la de Mijatovic, yo lo que iba a decir, Amaro, de ahora, es que yo creo que para mí el mérito del Madrid es que está sobreviviendo a las bajas. Igual que estábamos diciendo que el Barça no. Madrid sin Mendy, sin Marcelo, sin Carvajal, sin Kroos, sin Ceballos, sin Bale, va líder, con un entrenador nuevo y una defensa nueva, que para mí ese es un poco donde va a estar la diferencia. Si al final el equipo que se sobreponga a las bajas, al mal momento, y se agarre a pues como hizo el otro día también el Atlético de Madrid, que hizo un partido horrible en Getafe, pero ¿a qué se agarra?
Sí, pero
una nevera de Suárez y la mete.
La diferencia es que, por ejemplo, Ancelotti y la cúpula del Real Madrid van unidos, hablan maravillas de Ancelotti. Ancelotti está gestionando muy bien la plantilla. Fíjate cómo las caras de los jugadores, cómo han cambiado, incluso hasta Isco ya había olvidado su sonrisa, la ha recuperado.
¿Sabes cuál es la diferencia?
Es decir, tienes bajas, y cuando metes chavales como Camavinga, de repente este chaval cae de pie en el Real Madrid con 18 años, cae de pie, pero eso también es una labor del técnico, del entrenador. Pero es que el técnico, cuando se encuentra respaldado y cuando se encuentra con confianza, también puede hacer cosas que realmente
pero, Pipi, ¿por qué? Porque los
permite.
Debates del Madrid ahora mismo
son los cimientos,
son Pipi,
estos son los cimientos.
Ahora mismo
en
nada,
el Madrid,
pero ayer
en el Madrid,
John,
¿qué se habla de la posición de
ayer
Asensio,
John, lo
Asensio,
que
bueno, para el Madrid, que se hable de si Asensio tiene que jugar más centrado detrás del punta, si Vinicius en la izquierda, porque el Madrid es que ya no se habla de estas cosas.
Sí, pero John, ayer lo que hace Busquets, John, es de equipo desquiciado, de equipo fuera, porque eso, Busquets, no sé si tenéis en mente la jugada, cuando cae un segundo balón y Busquets en lugar
pero,
de...
Eso es fortuito, o sea, vamos a ver,
se encuentra
un balón, quiero decir, se encuentra un balón ahí, lo lanza para allá, no está bien, pero...
Todavía no lo he enjuiciado, pero que simplemente digo que eso Busquets, en otra época no lo hace. Ahora dice, ostras, es que vienen, que me empatan, que estoy acongojado y hago lo primero que se me viene a la cabeza. Y eso, antes Busquets no lo haría.
Yo lo
estoy
que
convencido.
Diciendo, Amaro, es que me parece buenísimo para el Madrid que ahora lo que hay en la esfera mediática del Madrid es si los debates son si
claro,
Alaba,
eso es,
si Alaba
eso
y
es.
Si Alaba y Militao están exigiendo demasiado en salida de balón y arriesgan demasiado.
Son debates futbolísticos, claro, eso, son debates eso, futbolísticos, eso es. Claro.
Y eso lo está alimentando un entrenador que conoce el entorno, que sabe lo que es el Madrid.
Claro, pero porque sabe cuál es el plan estratégico del Madrid, sabe que tiene que contar con los jóvenes porque son el proyecto de futuro del Real Madrid, porque tiene que ir dándoles minutos poco a poco para que vayan entrando precisamente y vayan conjugando para dar relevo generacional a los jugadores. Mira, el otro día fue, yo creo que después de 1000 días, la primera vez que el Real Madrid juega sin su centro del campo histórico. Kroos, Modric, Casemiro, ninguno de los tres estaba en el once titular, y salen tres chavales, uno Camavinga, Valverde, que ya está más o menos asentado, y al final no lo nota el equipo. Bueno, pues esa es la labor de Ancelotti y ese es el plan estratégico que tiene el Madrid, y lo conoce el técnico, lo conocen los jugadores y lo conoce la directiva. El problema, por ejemplo, si lo trasladamos al Barça, es que no es un plan estratégico, es un plan de emergencia, y entonces los chavales se tienen que entrar en el once pues casi con calzador porque no les queda más remedio, y al final no es una cuestión estructural, es una cuestión del momento, ¿sabes? De urgencia. Y entonces yo creo que esa es la diferencia fundamental a la hora de intentar contar con los jóvenes y darles continuidad, ¿no? No es lo mismo cuando tú lo vas haciendo de manera orgánica, de manera natural, que cuando lo vas haciendo en un estado de excepción como lo están haciendo en el Barça.
Estos chavales jóvenes, tanto en el Barça como en otro equipo, Ricardo, son chavales para entrar cuando faltan 20-25 minutos en un partido que sus compañeros más o menos ya han solucionado. Así han de entrar poco a poco, gradualmente y tal, y entonces a partir de ahí crecer y hacerse grandes. Lo que no puede ser es que de golpe y porrazo tengas que alinear a 3 o 4 de estos chavales ante un partido de máxima oposición y desde
el
minuto 1.
Claro, pero el Barça no se puede permitir ese lujo. Por ejemplo, el otro día en el Madrid entran Antonio Blanco y entran Sergio Santos, un chaval que debuta en los minutos finales, cuando todo va a favor. Bueno, pues evidentemente esa entrada durante para jugar 10-15 minutos, pues va a permitir a seguir creciendo de manera natural. Claro, si tú le metes en una situación complicada, en una situación de máxima tensión, de máximo riesgo, con chavales que están todavía en formación, evidentemente
es una milonga. Perdóname, déjame que diga esto, porque esto de los chavales que están en formación, esto es una milonga. Y te voy a decir por qué. Porque el que vale y entra, rompe la, tira la puerta.
Raúl abajo. Cuando entró, sí, en el Madrid.
Por ejemplo, Raúl, efectivamente, llega a Zaragoza Xavi, y falla varios goles. Raúl, sí, pero Raúl llega con 17 años. No, pero te digo, el que vale, cuando entra, es decir, que es verdad que puedes cuidarle un poco más, puedes, de pequeños detalles, pero el que vale en el momento que entra, es que derriba la puerta, porque Raúl, perdóname, yo estuve en el debut de Raúl, que claro, falla varios goles, falla varios goles, sí, y a lo mejor otro entrenador en el siguiente partido.
Tú derriba la puerta cuando te den 10, 5, 15 minutos, 20 minutos, cuando tengas esa oportunidad y cuando tengas una estabilidad para poder desarrollar tu juego.
Que el que vale no tiene que esperar, que no vale.
El caso del otro día, Chico Gallá, que debuta en el Bernabéu y la primera jugada se rebala y mete gol.
Estamos con Ricky Puig aquí, ¿quién es Ricky Puig?
Claro,
pero es que estamos con Ricky Puig como si fuera la resurrección de Maradona, y encima ese chico tiene un entorno que encima no le favorece.
Mira lo que han apuntado, saliéndonos de Madrid y Barça, el caso de Josep Antoni Gaya, un chaval que juega en tercera división y que debuta, y le pones el primer partido a jugar en primera división en el Santiago Bernabéu y la primera vez se resbala. ¿Qué pasa? ¿Que ese chaval no vale?
No, pero eso puede ser un accidente, Ricardo. Eso puede ser un accidente. Bueno,
pues
eso
igual lo matas, igual lo matas.
Hubiera sido distinto si ese chaval debuta, por ejemplo, en casa durante 15 o 20 minutos en un partido donde el Mallorca lo tiene más o menos asentado y tal. Ahora,
pero ese chaval,
lidiar con esa situación es tremendamente complicada,
Ricardo,
para él.
Pero ese chaval,
pues tendrá que asumirlo.
Ese chaval,
pero no puede decir que ese chaval no vale porque se haya resbalado.
No, es que es completamente diferente a lo que yo he dicho. Ese chaval que efectivamente en el control se le va, porque puede ser un accidente, porque en ese momento, bueno, que a lo mejor no es que le haya impresionado ni el Bernabéu, es que simplemente en el control se le ha ido porque se le puede
se
ir
rebala,
el control. Pero es que, exactamente, pero es que ese chaval, el entrenador, si lo pone, lo tiene que hacer es ponerlo en el siguiente partido para decirle que no te preocupes, que has tenido un accidente, pero que tú vales. Y vamos a ver si Gaya juega el siguiente partido de titular.
No va a pasar. Gaya, lo normal sería que el domingo jugara contra
Santañí. Exacto, de titular. Y ahí, y olvidara el para mí, el accidente que tuvo en el Bernabéu, para mí es un accidente del fútbol.
Pipi, lo que dices tú, respeto una cosa que ha dicho antes.
No, ya, pero espérate, que antes te he dejado yo. Yo creo que la clave de esto es que los chavales entren en equipos hechos. Si tú metes a un chaval en un equipo hecho, un chaval de 17, 18, 19 años, le va a costar muchísimo menos, o el salto va a ser mucho menor. Por eso,
si está arropado.
Por eso, con 10 bajas, y os pongo el ejemplo que yo conozco, los chavales que están jugando ahora mismo en la Real Sociedad, 17, 18, 19, 20 años, compiten y ganan partidos.
John, pero
y estoy
no...
convencido, si tú pones, por ejemplo, al hijo de Fran ayer en la Real... no desentona.
Pero John, que es que no es verdad que los grandes...
Dame un segundito que nos está esperando un prota y tenemos que hacer una pausa obligatoria. Así que enseguida seguimos con la tribu y vamos cerrando capítulos. Venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24/7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10:30 a.m. Central Time Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit cashnetusa.com or tap the banner to apply today.
Buenas, amigos de Radio Marca, La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu, acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, de maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes y ahora del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Tribu.
Buenos días, Radio Marca. El Barça fatal, sí. Pero ¿y el árbitro? ¿Qué me decide el árbitro? Expulsar al jugador por eso. ¿Cuántas veces tendría que estar expulsado Casemiro? Todos los partidos. Por esa regla de 3-2 faltas, expulsado. Y la segunda ni le toca. Entonces hablar poquito.
628-26-90-92.
...9:31, 8:31 en Canarias, esto es La Tribu, esto es Radio Marca. Y como tenemos que estar con todos los deportes, no solo con el fútbol, este fin de semana tenemos Mundial de Ciclismo y con nuestros protagonistas está nuestro Nacho Lavarga. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? Buenos días.
¿Todo bien por allí?
Estamos aquí en Amberes, en el hotel de la selección española. Aquí están nuestros hombres, ya han desayunado fuerte, van a salir a entrenar, a reconocer el recorrido. Ya sabes que ayer... por desgracia hubo un accidente con Antonio Soto, que tuvo una dolencia en el brazo. Lluís Mas es su sustituto, pero estamos aquí con Àlex Aramburu, líder de esta selección para la prueba del domingo, donde España es cierto que no es favorita, pero que sí que cuenta con un gran equipo para intentar dar la sorpresa y a ver si logramos un buen puesto.
Hola Àlex, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, sí, aquí estamos ya en el hotel, ya concentrados, ya... mirando un poco el recorrido y bueno, cogiendo ya un poco de fuerza ya.
¿Y salís a entrenar ahora, no?
Sí, acabamos de desayunar y bueno, ahora hoy nos toca un poco menos, pero bueno, haremos 2 horitas así y luego ya descansar.
Yo te hago las preguntas de inculto, de amante del ciclismo, pero de fuera, y José Rodríguez y La Varga. José está por ahí ya, ¿no? Hola José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Amaro, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿qué desayuna Alex, un futuro campeón del mundo?
No sé, al final desayunamos normal, no sé, una tortilla así con tostadas y luego pues algo de cereales zumo de naranja y un café, o sea, un desayuno normal.
Bueno, desayuno normal, eso para los que tenemos que cuidarnos no es muy normal. Y ahora a rodar dos horitas, decías, a reconocer el recorrido, que ¿cómo es, Alex?
Bueno, ayer reconocimos bien el recorrido, tiene dos circuitos diferentes, ¿no? Uno más corto y uno más largo. La verdad que son circuitos muy duros, ¿no? Tienen cotas cortas, pero muy duras y, bueno, será una carrera muy dura.
Más parecido a una clásica que como hemos visto en otros mundiales, con un puerto largo y con dificultades montañosas para más escaladores, ¿no?
Sí, es de los naves de un circuito de desgaste, ¿no? Un mundial de desgaste que es de eliminación, de ir adelante colocado, bien colocado y bueno, pues ir intentando guardar fuerzas y, como sabemos, es muy largo, pues bueno, estar ahí en el final, ¿no?
Oye, qué pena lo de Soto, ¿verdad? Supongo que se habrá dejado ahí un poco el cuerpo frío, ¿no?
Sí, al final, pues, un despiste, ¿no? Al final una caída tonta que al principio, pues, pensábamos que no era nada, que seguimos entrando normal, pero bueno, luego cuando se enfrió el asunto, pues, le empezó a doler y al final, pues, se tuvo que venir al hotel, ¿no? Y a mirar lo que tenía.
José, ahí tienes a... Yo creo que, corrígeme si me equivoco, José, pero quizá nuestra gran esperanza para la prueba en ruta, porque es un tipo que sabe competir muy bien en estos escenarios.
Sí, junto a Iván García Cortina. Ya lo anunciaba Pascual Monparrer hace unos meses, se lo contaba a Nacho Lavarga, que iba a ser el líder de este equipo. Tuvo que dejarse o que abandonar la Vuelta Ciclista a España. Y yo le tengo que preguntar precisamente por eso, Alex, por cómo estás después de tener que abandonar la Vuelta, si has recuperado, si el golpe de pedal y el estado de forma es bueno como para estar al 100% o cómo llegas a este Mundial.
Bueno, yo creo que estoy bien, ¿no? No igual lo mejor de lo que... O sea, lo que me gustaría, pero pues al final he tenido que parar 8 o 9 días sin tocar la bici por los puntos que tenía tras la rodilla, pero bueno, al final luego he tenido tiempo para entrenar 3 semanas y algo, así que bueno, he entrenado lo mejor posible. Yo creo que mal tampoco vengo, pero bueno, eso pues ya veremos, ¿no? El domingo a ver qué tal nos encontramos.
Freire en el 99, bueno, llegó de tapado, ¿no? Hablábamos con él ayer y mira, aprovechando ahí, ¿no? El pique entre Casagrande, los italianos, con Ulrich, con Van den Broek, todos los favoritos, pues oye, acabó saliendo ganador. No sé el reto de España cuál es ahora mismo, pero ¿os veis para estar peleando por la victoria o ese circuito parecido a las clásicas de Flandes no nos viene bien?
Yo creo que el circuito nos viene muy bien, ¿no? Luego el nivel que hay, pues es muy grande, ¿no? Pues Van der Poel, Van Aert, Nepal estarán 100% ahí. Y bueno, pues intentaremos estar con ellos y a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Oye, lo de
la última que le quería hacer,
sí, sí, dijo,
es preguntarle por un favorito. Hay muchos nombres. Los tres nombres que ahora mismo todo el mundo tiene en mente son Van der Poel, Van Aert y Alaphilippe. Ahí puedes meter a Asgreen y a toda la selección danesa, a Colbrelli, el italiano. ¿Por quién apuestas tú? ¿Por quién habéis hablado vosotros ahí en el desayuno, en el café? ¿De quién habláis?
Es que los que has dicho ya todos son favoritos, ¿no? Sabemos que todos, o sea, todos los de aquí sabemos que están muy fuerte, que en las últimas carreras han estado ahí ganando o muy cerca, así que yo creo que puede ganar cualquiera de estos, ¿no?
Oye, los belgas estos, la verdad es que han revolucionado un poco todo este mundo de las clásicas, ¿no? Alex, que da la sensación de que le han dado mucho escaparate a estas pruebas por la manera tan espectacular que tienen de correr. Supongo que habrá que estar muy atentos a ellos, si se puede, ¿no? Porque como decías, el nivel de exigencia y de nivel que tienen ellos es muy grande.
Sí, yo creo que como selección, al final los belgas y los italianos tienen el equipo más fuerte, ¿no? Como conjunto al menos están muy fuertes y están en casa además, ¿no? Los belgas, y yo creo que al final pues manejarán ellos la carrera un poco, así que habrá que estar atentos e intentar seguirles y estar muy atentos, ¿no? A su rueda.
Yo te quería decir, Amaro, que están aquí todos desayunando y que hay mucho optimismo, ¿no? En la selección con Alex. Hablábamos ayer con Iván Orbiti, que va a ser compañero suyo en Movistar, porque Alex, aunque no os lo diga, va a correr la año que viene en Movistar, y decía que es lo más parecido a Valverde que conoce. Les molesta, ¿no?, a los ciclistas las comparaciones, porque es verdad que son odiosas, pero es verdad, Alex, que tú tienes esas características de rematador, que ahora que faltan triunfos en España, contar con un ciclista de tus características es una bendición. ¿Tú crees que puedes llegar a ser ese rematador en el que todos confían?
Bueno, es difícil, ¿no? El nombre que has dicho es un nombre pues que todos conocemos, ¿no? Valverde. Y bueno, yo a mi medida, pues bueno, estoy intentando cada año pues ir mejorando y pues conseguir pues las victorias, ¿no? Este año pues he conseguido pues la de Itzulia y pues bueno, intentaré seguir en esta línea y ir mejorando, ¿no?
Alex, hablabas de la fortaleza de las selecciones de Bélgica y de Italia, con grandes favoritos como Van Aert, Van der Poel, Cole Bradley en el caso de Italia. ¿Crees que ese marcaje al que se pueden tener los favoritos te puede dar opciones de moverte más libremente y jugar esa carta de tapado? Porque al final es el primer también mundial que España va sin Alejandro Valverde. España no va a tener esa obligación de controlar o la carrera, ni de echar abajo las fugas, y vas a ir un poco más por libre en ese sentido. ¿Y crees que eso te puede beneficiar?
Sí, yo creo que tenemos un buen equipo además, ¿no? Para jugar más, o sea, para jugar en ese sentido, ¿no? Gonzalo está bien, Cortina está bien, Gorka también está bien, Hermidi sabemos que estará bien también, siempre está bien. Así que yo creo que tenemos un equipo muy bueno y podemos jugar, ¿no?, nuestras cartas, ¿no? Luego veremos luego cómo va la carrera y intentaremos hacer un buen papel.
Pues Alex, como sabemos que te tienes que montar en la bici ya para esas dos horitas de trabajo y reconocimiento, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por pasarte por la radio, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte y que levantes los brazos, si puede ser, ¿eh?
Vale, lo intentaremos.
Un abrazo para Alex. Nacho, José, a entrenar ahora y con esperanzas o sin ellas de subir al podio. Nacho, Alex. O sea, Nacho, José.
Venga, pues empiezo yo. Nacho, creo que te ha dado. Sí, vaya plantón te ha dado.
Nacho pasa del tema, tío. Es increíble.
Nacho está en la siguiente entrevista ya.
No, es que Nacho pone su huevo y dice: yo ya. Se lo mira, están aquí contando películas. Este bonus no me lo pagan. Yo.
Nada. Que es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil.
Es casi imposible.
En 18 años no está Valverde, pero sobre todo no estamos en la terna de favoritos. Los tres nombres que todo el mundo reclama son esos: Van der Poel, Van Aert y Alaphilippe, es que Colbrelli, Asgreen y luego Roglic y Pogacar, por ejemplo, son dos corredores a los que este circuito no les viene demasiado bien, pero ellos vienen con ganas, con piernas, con fuerza. Se van a meter ahí, a lo mejor no para ganar, pero sí para destrozar la carrera a alguno.
José y Almeida, el portugués, que nadie dice nada del portugués, ¿eh?
No, bueno, luego de segunda y tercera línea hay muchísimos. O sea,
lo que pasa es que es tanta la calidad de la primera línea que mirar la segunda es ya...
Pero es verdad que hay muchas veces que, por ejemplo, Bélgica viene con Van Aert y van a jugar a Van Aert y hay mucha presión en Bélgica, pero a ver qué pasa. A Evenepoel, por ejemplo, Eddy Merckx ya le ha dado un caponcito, llevan a Stuyn, llevan a los corredores del Deconinck que saben correr muy bien en este tipo de carreras. Los franceses llevan a la Philippe, pero bueno, gente como De Mar hay que tener cuidado, aunque lleve una temporada horrorosa. Los daneses, en teoría, con números en la mano, son gente que tiene que estar ahí, pero no saben correr o no han tenido nunca esa responsabilidad para llevar el peso de una carrera. Sí ganaron el Mundial hace unos años con Pedersen, pero es que este año parece que tienen 4 o 5 bazas que te pueden salir por el córner y rematar. Los favoritos son los favoritos, pero luego, pues eso, como decía John, es que hay muchos nombres que te pueden aparecer y ojalá que en uno de esos esté España, pero hay que tener claro que por primera vez pues no vamos a estar ahí. Se disputa hoy, por ejemplo, la Sub-23 con Juan Ayuso, que es la gran esperanza del ciclismo español, pero claro, es la Sub-23.
Y el Junior, que está ya...
También están en marcha,
Con Iván Romeo.
Sí, están ahí, dale que te pego a 96 kilómetros de... A 56, ¿no? 56 uh-huh. kilómetros de la meta.
Yo hablé con Alex a principios de semana, Amaro, y el circuito es una pasada. O sea, va a ser la típica carrera que, como no la tengas controlada a 100 de meta... No es, lo digo por el espectador, que la gente no ponga la tele a 20 de meta, porque a lo mejor a 20 de meta está ya todo reventado y te has perdido lo mejor.
Estando Van der Poel, que la gente ponga la carrera cuando queden 70 kilómetros.
¿Por dónde
le va a dar el aire?
No vaya a ser que le dé un flux y se vaya él solo, ¿no?
Y luego, si los daneses corren, o sea, teniendo a Asgreen, a Kåre Nielsen, a Valgren, o sea, si los daneses se ponen en modo equipo, yo creo que a los belgas les puede pesar un poco la presión, porque hay en Bélgica una montada, ahora mismo es centenario de la prueba, o sea, han hecho un circuito espectacular con los mejores tramos de carretera de todas sus carreras históricas, o sea, ahora mismo solo se habla de esto en Bélgica. Bueno, es que
las expectativas es de que vamos a ver uno de los mejores mundiales de la historia, y lo malo es que son tan grandes las expectativas, porque hemos visto un campeonato de Europa hace unos días que ha sido una oda al ciclismo, que es, en esos momentos suele decepcionar luego. O sea, estamos tan pendientes de ponerlo de 100 de meta que vamos a ver cómo va la carrera luego.
Te humaniza hablar de ciclismo, Jorge, ¿ves? Siempre la gente
empatiza
más contigo.
Se sienta bien.
Que me encanta el ciclismo.
Ya te veo. La Varga, ponos la guinda, que ya te hemos recuperado la conexión.
Pues nada, la verdad es que lo que estabais hablando, ¿no? Que se presenta uno de los mejores mundiales de la historia por el nivel de las selecciones. Y yo que estuve ayer todo el día mano a mano con la selección, entrenamiento, luego en el hotel, comiendo, cenando, la verdad que esta nueva selección ilusiona y no es un tópico, ¿eh? Hay calidad, la transición ha costado en llegar, pero yo creo que esta España post-Valverde, aunque es verdad que el Pala aún puede venir a alguna carrera, aunque ya quizá no como líder, pero yo creo que esta España post-Valverde no va a ser esa transición tan dura como, por ejemplo, en el fútbol ha pasado con el Barça post-Messi o el Real Madrid post-Cristiano, ¿no? Están ya maduritos. Alex Aramburu es un corredor brutal, que el año que viene va a correr en Movistar y quizá en este Mundial no, pero más pronto que tarde va a ser el gran capitán de la selección. A mí aquí la única duda que me deja es que me ha enseñado los puntos que tiene y ha estado 8 días parado y eso quizá le puede afectar, ¿no? Pero España corrió muy bien en el europeo, como decía Jorge, y en este Mundial es que no hay nada que perder. Eso es un punto a favor, porque hasta ahora veníamos con toda la presión. Pues lo vimos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que si Valverde no sacaba medalla era un fracaso. Ahora se han cambiado las tornas, nadie cuenta con España y precisamente eso provoque que corran de una forma ofensiva y den una sorpresa positiva. Así que vamos a disfrutar porque va a ser un carrerón y hoy hay que recordar que tenemos a Ayuso, que le estoy viendo cómo moja a magdalenas en el café y creo que...
¿Cómo le ves para hoy, Nacho?
Es que tiene una confianza tan brutal. Es que le dices, no, es que estoy mal, pero bueno, saqué una medalla en el europeo, así que en el mundial yo creo que también. Dice, no creo que pueda atacar a 50 kilómetros de meta e irme solo, pero bueno, pues lo haremos, lo intentaremos en otra ocasión, ¿no? Se le ve tan confiado en sus posibilidades, tan sobrado con esa planta que tiene, con esa potencia, que ya decíamos, a pesar de que no está al 100% y que el recorrido no le va bien ni mucho menos, yo creo que va a sacar medalla al 100%.
Lo contaremos y lo viviremos. Nacho, te mandamos un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo.
Un aplauso, José.
Un aplauso, Amaro.
Un aplauso, solo uno, ¿eh? Un abrazo a José y a Nacho, que nos, amantes del ciclismo, y que nos van a contar, obviamente, todo lo que suceda en ese campeonato del mundo de ciclismo. ¿Algún tribuno se ha dejado algo que decir? Que no quiero yo que os marchéis a casa con la sensación de que no habéis dicho vuestra cosita.
Fuerza, Koeman.
A mí me gustaría hablar, si me permites, Javi, de lo que ha dicho antes Pipi. Lo digo con mucha cortesía y mucho respeto, porque siempre respeto lo que Pipi dice, pero... bueno, esto que ha dicho de los chavales jóvenes, que un chaval joven cuando tiene calidad, cuando es bueno, triunfa en cualquier equipo. Esto, Pipi, entiendo que lo dices desde la panorámica porque has sacado el nombre de Raúl. Cuando hablamos de Raúl o hablamos de Messi o hablamos últimamente de Pedri, por ejemplo, han sido la excepción que confirma la regla, porque a un chaval le has de entrar poco a poco. Si al Barça, por ejemplo, en este momento le requiere la situación jugar con Ricky, con Demir, con Valde, con Nico, con Gavi, es como si jugara al Barça B, y el Barça B evidentemente no puede competir en primera división por mucha calidad que tengan los chavales.
Pues entonces estamos hablando de grandes jugadores o de jugadores normales.
Entonces, no, entonces tú has escogido, y sabes, has escogido los privilegiados.
Sí,
Pipi.
Bueno, yo, bueno, sí, efectivamente, igual he sido demasiado absoluto y no lo quiero ser. Lo que quiero decir y lo que quiero volver a y matizar también es que hay futbolistas que cuando son jóvenes y entran en un equipo con dificultades se demuestran dónde van a llegar y se demuestra claramente lo que pueden hacer. Y yo, sinceramente, con lo que he visto de los chavales del Barça, creo que sí, son buenos jugadores, que jugarán en primera división, pero que no van a resolver absolutamente nada en el Barça.
¿Alguno más?
No, yo solo...
No, Fuerza Koeman, no, que te había quedado tan dulce lo del ciclismo que ahora, claro, te vuelves a meter en la capa de...
No vuelvas, Jorge,
que de este último tramo te sale novia. Te lo digo yo. Y eso te va a venir muy bien para, pues, yo qué sé.
Ciclista.
Puede ser.
Y es que yo solo quería añadir que me encanta la capacidad de John Cuedva para introducir la Real Sociedad en cualquier tema de debate, y me ha extrañado que, hablando del Mundial de Ciclismo, no haya sido capaz de hacerlo. Simplemente eso.
Es que Alex Aramburu es de la Real Sociedad, ¿no?
Ah, vale, ahí faltaba.
No me hace falta decir nada más.
Bueno, Félix, Jorge, Pipi, Robert, John, Ricardo, muchas gracias por estar en esta tribu.
Chao.
Un fin de semana y suerte, Calabres. Venga, chavala.
Venga, John. Enseguida os escuchamos en el 628-26-90-92. Esto es La Tribu, esto es A Diario, esto es Radio Marca. Y ya sabéis, que una de las cosas más importantes de la vida es saber disfrutar. Y qué mejor hacerlo, y qué mejor manera de hacerlo que practicando running de la mano de nuestros amigos de Campo Frío. Todos pensábamos que correr era de cobardes, y no. Correr es de valientes, con Campo Frío.
En Radio Marca. A diario.
Un domingo cualquiera, de hace ya unos cuantos años, había solo dos formas de llevar la camiseta. Por dentro del pantalón, o muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que tu jefe te diga:
es muy importante que esto quede hecho hoy.
Cuando en realidad quiere decir:
es más importante tu trabajo que tu familia.
Quema. Cuando algo te queme, que no queme tus derechos. Ahora es cuando más necesitas que alguien dé la cara por ti. Entra en hazusodetusderechos.es y afíliate a la USO, Unión Sindical Obrera.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esguince, esponja mágica. Lesión muscular, esponja mágica. Una ceja abierta, esponja mágica. Golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A diario.
Buenos días, tribu. Vamos a ver. Ahora el Barcelona tiene muchos lesionados, ¿no? No compite porque tiene muchos lesionados. El año pasado el Madrid con 50 lesionados. No decía ahí que estaba bien, ¿eh? No decía ahí que tenía plantilla, que no sé qué, que con los jugadores que tienen no podían quejarse.
Buenos días, tribu. Yo soy Koeman y Piqué no juega más. Por hablar, no juega más.
Esta es la tribu, estas son tus notas de audio. Hola, Raúl Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenos días.
¿Y tu despacho de fútbol internacional por dónde lo abres?
Pues mira, como la semana que viene hay Liga de Campeones, ya sabes que generalmente cuando hay Europa los sábados son muy potentes. Fíjate mañana qué partido para abrir tenemos en Inglaterra. Chelsea-Manchester City.
Toma.
¿A qué te recuerda ello? A la final de la Copa de Europa de finales de mayo en el Dragao. Mañana es partido de Liga, partido de Premier. El Chelsea, que es co-líder ante un equipo, el de Pep Guardiola, que abre una semana altamente estimulante para ellos, ya que el martes van a ir a París para jugar ante el Paris Saint-Germain en uno de los grandes duelos de la segunda jornada de la Champions. Mañana, además, aparte de este Chelsea-Manchester City, a la misma hora juega el Manchester United ante el Aston Villa. El United será rival del Villarreal también en la jornada del miércoles en la máxima competición continental, y hay que estar atentos también, aparte de lo de Inglaterra, a un par de campeonatos más. En Italia hay derbi romano, Lazio-Roma. Ayer la Roma de Mourinho ganó y se sube a la cuarta plaza en un campeonato donde el líder es el Napoli, que no para de ganar y de golear, 0-4 ayer ante la Sampdoria. Y el Milan, que será rival del Atlético de Madrid, juega mañana en campo del modesto Spezia. Todo ello para abrir la jornada del sábado. Y en Francia, hablando del París, un par de nombres propios. Mañana el equipo de Pochettino recibe al Montpellier en el Parque de los Príncipes. Es duda Messi, que veremos si juega, ya que el martes tiene ese choque ante el Manchester City. Y Mbappé sigue en la diana de todos. Ayer se quejó el técnico del Metz, último rival del París, que en la celebración del 1-2 Mbappé se encaró con varios rivales. Le tachan un poco de, bueno, falta de deportividad. Dice que tiene que ser más humilde el futbolista francés, así que así viene respirando la previa en un fin de semana interesante.
Poco te digo lo mucho que te quiero. Un abrazo, Raúl.
Igualmente, Javi, otro para ti.
Y para cerrar el programa a diario, uno de los mejores eventos deportivos del planeta, la Ryder Cup. Hola, Guille Salmerón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, buenos días, ¿cómo estás?
Que además tiene protagonismo español desde el principio.
Pues sí, con John Ram y Sergio García, que van a formar pareja por primera vez en la historia de la Ryder Cup, que va a ser la décima pareja española que va a tomar parte en esta competición que celebra este año su 43ª edición, que comenzó en 1927 con un palmarés absolutamente favorable para el equipo norteamericano. 27 victorias para los estadounidenses, 15 para los europeos, pero de esas 15, Europa ha ganado 12 desde 1985 a 2018, y además ha ganado 4 de las últimas 5. Así que Sergio García y John Ram además van a abrir esta Ryder Cup a partir de las 2:05 hora española, en el primer partido de los foursome. Van a jugar contra Justin Thomas y Jordan Spieth. Vamos a ver si los nuestros nos dan el primer punto. Necesita 14 Europa para empatar y cuando menos mantener la copa, pero estos desde luego van a por la victoria, y como decías tú, Javi, muy bien, va a ser un espectáculo absolutamente alucinante en Wisconsin, en Whistling Straits, en un campo que recuerda a muchos recorridos escoceses del norte de Europa, pero desde luego los favoritos a priori son los norteamericanos, quizá por eso de jugar en casa.
Bueno, ya veremos, a ver si los españoles por lo menos hacen lo suyo y los europeos consiguen una nueva Ryder. Salme, lo viviremos y lo contaremos. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte, Javi.
Ciclismo, golf, mucho fútbol, tenis con Carla Suárez en este día tan especial, en este 24 de septiembre, Día Internacional de la Investigación contra la Enfermedad del Cáncer. Espero que hayáis tenido un buen inicio de viernes y que tengáis un gran fin de semana. El lunes vuelve a diario aquí en Radio Marca. Ahora el deporte sigue. To marry you, if you wanna be happy for the rest of your life, don't make a pretty woman your wife.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
We could all use a real vacation right about now. Lucky for us, Princess Cruises has a port right here in SF. Starting at $99 per day, Princess can take you to the beaches of Mexico, the tropics of Hawaii, the glaciers of Alaska, or along the California coast. That's right, just $99 per day. Set sail with California's Cruise Line. Call 1-800-PRINCESS, visit princess.com, or contact your travel advisor today. Terms and restrictions apply. Promotional pricing ends November 30th, 2021. Ships are Bermudan and British Registry. Before booking, consult the CDC website at www.cdc.gov.
¡La nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Vicente Cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza la pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.